Y vamos a hablar también de toda la reforma y esa infraestructura ciclista que se ha hecho en Isabel la Católica, que ha culminado con la incorporación de una escalinata de la escalera principal por la que se baja desde el Puente Mayor, con una obra cultural muy bonita y además también que da seguridad. Pero para hablar de todo ello tenemos con nosotros al concejal de movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Encantadísima de tenerte con nosotros, concejal, para hablar de, imagino, la gente que ayer haya paseado por la noche por esta zona de Valladolid, como decimos, por las Moreras, pues habrá visto que se ha iluminado de alguna manera y de una manera muy especial esas escaleras que se han estrenado recientemente y que, bueno, pues cuéntanos qué vamos a ver en ellas.
Bueno, yo creo que es un elemento muy importante de toda la configuración tanto del paseo superior como del paseo inferior, esta escalinata que une con el Puente Mayor, pues desde el principio quisimos darla un realce con una intervención en este caso de alumbrado, de iluminación artística, que ha desarrollado un artista escultórico como es Ramón González Palazón, y que lo que plantea es que sea un elemento singular dentro del trazado. Son los peldaños, también desde el punto de vista de intentar evitar el vandalismo que se produce normalmente en este tipo de elementos que se encuentran en los parques, pues se han incorporado unas chapas perforadas que nos permiten de día reflejar nuestra figura, es una especie como de universo propio, y por la noche pues genera una constelación de estrellas, que es un universo en el que nos encontramos. Esta es un poco la idea del escultor, que la verdad es que la finalización de la misma, pues yo creo que está bastante logrado y que consigue un elemento que se incorpora de alguna manera a nuestro proyecto que denominamos Viviendo el Río, una mejora de acercar el río a los ciudadanos. El año pasado se hizo una intervención interesante también en la playa, incorporando nuevas hamacas, nuevas sombrillas, nuevas duchas. En este caso también este acceso, que es el acceso de la escalera, también el de la rampa, que ha mejorado sustancialmente la accesibilidad en ese punto, y bueno, pues toda una reconfiguración de un paseo tan importante como es el Paseo de las Moreras y como es el Paseo de Isabel la Católica.
Por supuesto, ahora hablaremos de esa rampa, pero entiendo por la explicación que nos acabas de dar el nombre, ¿no?, de esa escalinata, Flores con Estrellas Mientras Soplo Mis Adentros, que me parece, la verdad, que se han involucrado, bueno, pues muy bien en ese concepto que acabas de comentarnos. Pero, claro, ¿cómo va a funcionar? ¿Por las noches se va a iluminar al mismo tiempo que la iluminación del paseo? ¿Va a tener una iluminación propia? ¿Cómo va a funcionar esta escalinata?
No, esto va conectado al alumbrado público, realmente son unos puntos más de luz, como también los que hemos mejorado. Quiero recordar que en el paseo también se han incorporado nuevas luminarias, sí, en todo el entorno entre el Puente del Poniente y el Puente de Isabel la Católica, lo cual también pues hace que sea más accesible, no solamente en horarios diurnos, también en horarios más nocturnos, y que garantice también una mejor seguridad, porque evidentemente la luz, especialmente en los meses de invierno en nuestra ciudad, pues nos permiten garantizar un incremento de la seguridad personal, o por lo menos de la sensación de seguridad. Nunca hay grandes problemas en esa zona, pero la sensación de seguridad,
sí, es importante.
Cuando uno pasea a lo mejor en invierno a las 7 de la tarde y noche cerrada, pues prefiere que haya puntos de luz. En este sentido también nos va a ayudar a que esos espacios pues no sean unos, como se suele decir, unas rinconeras, unos espacios más marginales, sino que sean unos espacios que estén muy presentes en la configuración de la ciudad.
Pues para todo el mundo que nos esté escuchando, puede ir a disfrutar ya de esa nueva iluminación en la escalera del paseo del Parque de Isabel la Católica junto al Puente Mayor. Y hablábamos también de esa rampa que se ha estrenado y que el Partido Socialista la llevó hasta el pleno de este lunes porque decía era una rampa ilegal. ¿Por qué la tachan de ilegal, concejal?
Bueno, yo creo que en el propio pleno ya demostramos que no lo es, sino que ellos estaban citando una normativa de edificación que afecta fundamentalmente a los edificios, no afecta a los itinerarios o los viarios. En este sentido, la rampa evidentemente mejora la accesibilidad. O sea, solamente tendríamos que recordar que la anterior rampa, el equipo de gobierno anterior, bueno, es una rampa que estaba cerrada, la rampa de acceso, solamente estaban abiertas las escaleras, por lo tanto no había rampa. todo lo que sea mejorar la accesibilidad en este sentido, está claro que es así. Otra cuestión es que este es un itinerario de un parque, no es un itinerario de un viario, y que la accesibilidad se ha mejorado, pero que no es una accesibilidad universal que tenga unos pasamanos en la rampa o que tenga unas pendientes que sean las consideradas más adecuadas. Esto no es así porque tampoco se ha pretendido desde ningún momento. De hecho, donde llega es un itinerario que no es accesible universal porque llega a una zona de tierras que no está pavimentado y que evidentemente no sería accesible universal. Yo he visitado la zona y la verdad es que la mayor parte de los ciudadanos utilizan esta rampa. Quienes tienen problemas de movilidad también la utilizan, porque no todos los problemas de movilidad son tan graves o tan severos, hay distintos tipos y distintos grados, y evidentemente yo creo que ha mejorado sustancialmente y esto es lo que se pretendía. No podemos ejecutar una rampa de esas características que se nos solicita porque es una zona en talud, habría que hacer unos micropilotes, una obra con muchísimo impacto en la zona del jardín. Y bueno, yo creo que se ha mejorado, que es lo que se pretendía, igual que en otros pasos sí que se cumple con esta accesibilidad universal, concretamente todo el acceso a la playa y todos los nuevos pasos que se han generado en la zona de la Rosaleda cumplen con esta accesibilidad universal, y lo que debemos garantizar las administraciones pues es que haya itinerarios peatonales accesibles universales, que en este caso también se cumplen.
Entiendo que también esos retoques de los que hablaba el Partido Socialista precisamente se basaban en lo que estamos ahora comentando, la terminación de esa iluminación en la nueva escalera, y no sé si hay algún otro retoque que se esté produciendo y al que ellos se referían.
Bueno, nosotros la obra del carril bici la dimos finalizada con su apertura, con su inauguración, pero hay otros aspectos que ya estaban previstos desde el principio. O sea, estas son actuaciones que estaban previstas desde el principio, pero que se han ejecutado en función también de las posibilidades que tenía, pues lo que es una intervención escultórica, pues habrá que estar también a las necesidades que tiene el propio escultor en cuanto a la producción de unos peldaños específicos, de unas chapas perforadas específicas, etcétera. En este sentido, bueno, sí que anunciamos ya en su momento, bueno, lo volvemos a anunciar, de que falta una pequeña actuación en el acceso del aparcamiento de Isabel la Católica, llegando al puente de Isabel la Católica, pues vamos a hacer un movimiento pequeño del bordillo para intentar evitar que quien discurra por la calzada intente acceder al carril bici desde esa zona. Entonces, ya el carril bici está perfectamente diseñado y en esa zona, que ahora mismo tenemos imposibilitado el acceso a través de una jardinera, bueno, pues vamos a modificar el bordillo en ese punto. Pero vamos, son actuaciones
que estaban ya previstas,
que no afectan ni al viario ni a los peatones, no afectan absolutamente a nadie, afectan a los responsables del Grupo Socialista, que bueno, pues que parece ser que no les gusta. Bueno, pues si no les gusta, pues claro, cualquier cosa no les va a gustar. No les gusta nada, pues esta tampoco. Es decir, no, esto es lo, yo lo digo ya varias veces, ¿no? Es un poco lo del tío vinagre. Oiga, siempre hay alguien que no le gusta. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Yo la verdad es que la actuación, yo creo que está a satisfacción de lo que estamos nosotros propugnando, que es una movilidad global. Hemos recuperado el segundo, que era un absurdo total, pero bueno, estaba muy contento el equipo de gobierno anterior con lo que había hecho. Hemos recuperado la segunda vía de calzada en Isabel la Católica, lo cual ha mejorado mucho, evidentemente, la circulación, como se mejoró en el Puente del Poniente, como se mejoró en la Avenida de Gijón. Hemos incorporado un carril bici que, a pesar de todas las los conjuros y el vudú que se ha hecho contra el carril bici, pues está funcionando perfectamente y a satisfacción. Y ahora incorporamos también elementos como el que estoy comentando de la iluminación artística. Y bueno, nosotros a lo nuestro, trabajar por la ciudad, trabajar porque mejoren estas zonas importantes, muy visitadas, muy queridas por los vallisoletanos, pues son zonas muy queridas. Todos tenemos recuerdos de nuestra playa de las Moreras, todos tenemos recuerdos de nuestro parque de Isabel la Católica, y bueno, pues yo creo que ha mejorado sustancialmente. Vamos a ver lo positivo alguna vez.
Claro que sí. Y además también, no sé si es positivo o no, pero bueno, al final son obras que están mejorando nuestra ciudad, pero que bueno, sabemos que siempre causan alguna molestia también. Vamos a recordarlas porque sé que se está cometiendo hasta el jueves esas obras de fresnado y aglomerado, la zona de Parque Sol, que también ahora mismo siguen estando, bueno, pues con esas obras. Y en los túneles de Labradores y Circular también hay colapsos, dicen, por las obras.
Sí, bueno, vamos a ver, nosotros estamos aprovechando la campaña de verano, evidentemente se reduce mucho el tráfico, se reduce mucho la movilidad, los colegios no están funcionando, muchos entornos laborales tampoco, porque, bueno, aprovecha, es normal la gente para tomar su merecido descanso y siempre, de forma habitual, pues las campañas de aglomerados se desarrollan en esta época de verano. Tenemos añadido pues todos los trabajos de la red de calor de Parque Sol, que bueno, como hemos explicado varias veces, es como volver a hacer nueva la ciudad en algunos aspectos, o sea, meter todas estas tuberías por todo el viario de Parque Sol, pues es como reconstruir de alguna manera la actuación en Parque Sol. Si, yo creo que el alcalde muchas veces lo compara y me parece una comparación muy acertada, pues como cuando en los pueblos antiguos de Castilla se incorporaba toda la red de agua, ¿no? Pues en este caso es una red también de agua, pero que tiene fundamentalmente un objetivo energético de mejora de las calefacciones de cada uno de los de las viviendas, que va a suponer una reducción de los costes para muchos ciudadanos y muchos vecinos, y sobre todo que va a ser mucho más sostenible, porque esa energía pues no va a ser con energías fósiles, sino que va a mejorar mucho la sostenibilidad y el medio ambiente en Valladolid. Y esto, pues bueno, pues es evidente que esas campañas de asfaltado tienen problemas que afectan a todos los ciudadanos. Lo primero, tenemos que pedir disculpas, disculpas conjuntas, en este caso, de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid. Somacil es la empresa encargada de las obras, pero también el Ayuntamiento de Valladolid se siente responsable en los permisos que da para estas actuaciones. Y estamos intentando molestar lo menos posible, y molestar lo menos posible es intentar hacerlo en estas fechas. Por lo tanto, son días que efectivamente hay algunas retenciones, pero que son menores respecto a todo lo que es la movilidad en la ciudad.
Ya por último, que le tenemos con nosotros, concejal, sé que más o menos están produciendo unas 100 multas diarias con la zona estrenada de, no zona estrenada, sino la zona de bajas emisiones, que ahora también ya ha empezado a sancionar. ¿Cuándo llegan esas multas a casa? ¿Cómo se tienen que pagar?
Bueno, pues nosotros, vamos, en primer lugar, al ser unas sanciones graves, la sanción está establecida en el reglamento de circulación, no lo establece el ayuntamiento, sino el Reglamento General de Circulación, como una sanción grave. Son sanciones de 200 euros, que bueno, con el pronto pago pasan a ser de 100 euros. Entonces, bueno, desde el día 1 que entró en vigor la zona de bajas emisiones hasta ahora, pues evidentemente lo que hemos estado trabajando es una depuración importante de todas las matrículas que se han leído, que han accedido a zona de bajas emisiones, específicamente de aquellas que no tienen etiqueta, que son sin etiqueta. Esto se produce diariamente un cruce de todas las lecturas de matrículas leídas con la Dirección General de Tráfico, y nos pasan aquellas matrículas que son de vehículos sin etiqueta. Eso luego tiene otros cribados, el cribado de aquellas personas que son residentes, el cribado de aquellas personas que tienen una plaza de garaje en la zona de bajas emisiones, el cribado de aquellas personas que están dados de alta en la hora y alguna parte de la zona de estacionamiento de la zona de bajas emisiones, o las autorizaciones temporales, los accesos a talleres, los accesos a centros médicos, los accesos a los aparcamientos, que nos han dado bastantes problemas, esos macheados o esas comparaciones, porque aunque hay lectura automática, luego hay que hacerse convenientemente la transmisión de los datos. Y, en definitiva, una vez que finalizamos ese proceso, se inicia el proceso de tramitación. Yo creo que en el plazo aproximadamente de 10 días, teniendo en cuenta que son sanciones graves, la prescripción de la misma es de 6 meses. Por lo tanto, nosotros tenemos tiempo suficiente para la tramitación, pero yo creo que en el entorno de los próximos 10 días, máximo 15 días, empezarán a llegar esas sanciones a quienes han infringido esa norma. También tengo que decir que estoy convencido que se producirá una reducción de la posibilidad sancionadora, que no es lo que el ayuntamiento desea ni quiere. Nosotros lo que pretendemos es que, teniendo que cumplir con estas normas que se han generado desde el punto de vista europeo y de la Ley de Cambio Climático Nacional, pues que la concienciación, la educación, la formación, la pedagogía sea la que nos lleve a que no tengamos que sancionar. De hecho, estamos reforzando en estos días, ya están pintadas muchas de nuestras calles con la señalización horizontal para que el perímetro esté claro para todos los conductores que intenten acceder a esta zona de bajas emisiones y conozcan y sepan que si no tienen etiqueta medioambiental, que si son vehículos con la antigüedad que no les permite obtener esta etiqueta, pues que evidentemente si no tienen causa de exención serán sancionados.
Pues de verdad que le agradecemos muchísimo, concejal, que haya estado hoy con nosotros explicando todos estos temas importantes para la ciudadanía de Valladolid y que han quedado, yo creo, bastante claros.
Muy
Alberto,
bien.
muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias. Hasta luego, doctora.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Nos decía precisamente Alberto que la oposición, el Partido Socialista, se queja de todo. Bueno, pues hay una nueva polémica. El Grupo Socialista esta vez está acometiendo pues una reivindicación sobre la reducción de la plantilla de la policía de proximidad, la policía de barrio que todos conocemos. Una reducción, dicen, que busca eliminar 26 plazas, el 30% perdón, de esta unidad, que se quedará con 60 efectivos. Además, también denuncia el haber desperdiciado, dice, la oportunidad el ayuntamiento de incluir 36 plazas más para la policía municipal y llevar 2 años sin comprar vehículos para este cuerpo. Por eso Pedro Herrero ha dicho que desde el ayuntamiento se está intentando politizar a la policía.
Vox lleva mucho tiempo intentando politizar la policía, el modelo de policía municipal en los 180 ayuntamientos en los que tienen la posibilidad de hacerlo en España. Y el caso de Valladolid es uno más. Aquí hubo un acontecimiento hace unos meses que nosotros denunciamos y llevamos una moción al Pleno para pedirle al alcalde que le quitara a la extrema derecha las competencias en una materia tan sensible como esa.
El Grupo Socialista propone reivindicar su valor y condenar ese uso partidista. Además, dice que los vecinos quieren más presencia policial cercana.
Cuando yo fui concejal de este área, en las reuniones de vecinos, los ciudadanos de Valladolid siempre nos reclamaban más policía a pie. Querían más presencia policial en las calles, de policías cerca de sus tiendas, de sus viviendas, de sus calles, al fin y al cabo.
Por supuesto, también el ayuntamiento ha contestado. Con el alcalde a la cabeza, Jesús Julio Carnero, ha dicho que la policía de barrio va a seguir existiendo y que simplemente se ha hecho una reorganización por la actualidad, por el presente que estamos viviendo.
A un hecho fundamental y esencial, que es el de la reestructuración y adaptación a las circunstancias que en este momento tenemos presente. En primer lugar, la policía de barrio va a seguir existiendo y sigue existiendo porque es uno de los principales objetivos y finalidades de quien les está hablando, el que tengamos policía de barrio.
Pues así está ahora mismo la polémica junto con el Ayuntamiento y el Partido Socialista sobre la policía de barrio. Lo que sí que hay que decir es que la policía siempre hace una labor maravillosa y tenerla siempre cerca es lo mejor que puede venir a cada uno de los ciudadanos.
Valladolid.
Estar informado.
Actualmente en Castilla y León las cifras de hectáreas calcinadas a lo largo de este verano son positivas respecto al año pasado. Hablamos de aproximadamente unas 2.000 hectáreas que se han incendiado frente a las 11.000 que llevaríamos en un año promedio, un 85% menos. Aún así, estamos muy pendientes de todos los incendios que están ocurriéndose, sobre todo ahora en Ávila, en estos momentos que están además cerca de la población, y estamos todos muy pendientes. Pero queremos saber más acerca de, bueno, pues cómo está actualmente nuestros montes, en nuestra tierra, por qué se están produciendo estos incendios y el por qué tenemos además también este porcentaje tan bajo de hectáreas calcinadas con respecto a otros años. Por eso vamos a saludar ya a la ingeniera forestal y de montes que estudió aquí en la Universidad de Valladolid y ahora es consultora de productos forestales en Naciones Unidas. Pilar Valbuena, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Pilar, para intentar entender un poco qué es lo que sucede en nuestros montes y en toda esa arbolada a lo largo del verano. Porque, claro, estamos en plena campaña de incendios ahora mismo, estamos muy preocupados con la situación de Ávila, lo decía, pero también hay otros 9 fuegos activos en Castilla y León. Tú que eres una gran experta, Pilar, ¿cómo podemos preparar nuestros bosques para que, de producirse un incendio, el impacto sea lo menos posible?
Pues yo no trabajo específicamente en incendios, pero trabajo en otros aspectos como previos, como producción sostenible de productos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es gestionar nuestros bosques, utilizar los recursos que vienen de nuestros bosques, como la madera, las setas, la leña. Aprovechar todas esas cosas que nos aportan los bosques y gestionarlas de una forma sostenible, porque con bosques vivos y con gente en ellos y gestionándolos es más difícil que se queme.
Uh-huh. Y Pilar, como experta en productos forestales y gestión de montes, ¿cuáles son esas especies más vulnerables a las llamas y cuáles son las más resistentes?
Ah, es que eso, cuando hablamos de especies más resistentes o menos resistentes, no hay una especie u otra que arda más o menos. Depende de otros temas, como cuánta cantidad de vegetación está acumulada, las temperaturas, la humedad. Es más una cuestión de cómo está estructurado ese ecosistema que una especie en sí. Claro. Entonces, por eso tenemos ahora incendios como con un mayor impacto, que se dice, por una acumulación de esta vegetación, porque hay una falta de gestión o una menor gestión de los montes, porque también temas como el abandono de menos población en las zonas rurales, y luego también incremento de temperaturas o menor precipitación debido al cambio climático. Entonces, un conjunto de muchos factores.
¿Y todos esos factores también pueden ser los que ocasionen que un incendio avance de manera más rápida o menos? Porque, claro, vemos que muchos de repente se quedan solo en un conato y otros que de repente en minutos arrasan.
Sí, luego eso influye mucho los factores climatológicos del momento del incendio y previo al incendio. Cómo haya sido los días anteriores, si han sido muy secos, si hay una menor humedad, y luego el viento y la continuidad de esta acumulación de vegetación suele ser determinante para ello. Y cuanto antes se actúe, mejor. Por eso en Castilla y León y en general en España tenemos unos grandes expertos en incendios forestales que intentan que cuanto antes se paren estos incendios, mejor.
Claro.
Y se queden inconatos.
Y después de las llamas siempre lo que toca es regenerar, ¿no? Lo hemos visto en Monsagro, por ejemplo, Salamanca, la Sierra de la Culebra en Zamora. ¿Cuánto se puede tardar en regenerar un espacio calcinado por las llamas y de qué manera se hace? Porque entiendo que no solo es plantar árboles.
No solo es plantar árboles. De forma natural, los ecosistemas mediterráneos están bastante preparados para recuperarse frente a estos incendios, pero puede provocar que si no se actúa nada sobre ellos, luego tengamos más incendios porque se ha acumulado vegetación. Entonces, lo que se suele hacer es esperar un par de años, se hace un estudio de qué es lo necesario hacer, cuánta regeneración natural ha habido en esa zona, y luego con ello se toman decisiones de qué especies plantar, no solo por tema de qué especie es más interesante, de un aspecto de aprovechamiento posterior, pero sobre todo, principalmente, es para el tema de en qué estado se encuentra el suelo, porque un incendio muy intenso puede hacer que no quede materia orgánica, entonces necesitas unas especies que aguanten más esas condiciones, pero luego también especies que pueden servir de alimento a animales de la zona. Entonces, es, como has dicho muy bien, es más que plantar árboles, es ver a nivel ecosistema qué es lo necesario para que vuelva a recuperarse.
Uh-huh. Pilar, decíamos también que ahora mismo eres consultora de productos forestales en Naciones Unidas, nada más y nada menos. Además, también te van a dar un premio en octubre por esa gran labor que llevas a cabo. ¿Pero en qué consiste realmente tu trabajo? Cuéntanos.
Uy, es que soy ingeniero forestal de montes, pero tengo un perfil un poco extraño porque llevo los últimos 25 años trabajando en temas de gestión de la información, que a veces es un tema muy bastante desconocido. Ajá. Pero también me he formado en ciencia de datos y cadenas de valor de productos, o sea, desde el origen del producto hasta el consumidor. Cómo se produce y cómo se ve esa trazabilidad del producto. Entonces, mi trabajo es un poco de todo, desde poner a disposición la información que existe, preparar distintos materiales para que se puedan utilizar, y ahora mismo estoy trabajando para FAO, para el Cuerpo Técnico de Naciones Unidas, que se encarga de la agricultura, la alimentación y los bosques. Uh-huh. Sobre una regulación nueva que de la Unión Europea con una serie de productos de cacao, café, madera, para que todos esos productos cuando entren en la Unión Europea y también productos producidos en la Unión Europea y se comercialicen, se garantice que no han sido producidos después de que haya habido deforestación después de 2020. Entonces es un tema bastante, es un poco complejo, las empresas... ¿Sí? Sobre todo las pequeñas y los productores pequeños, es un poco difícil prepararse para ello, pero desde FAO han desarrollado unas soluciones, unas herramientas dentro de una iniciativa que se llama Open Forest, entonces es Ground y WISP, que ayudan a los pequeños productores a cumplir con esta regulación. Entonces ahora mismo estoy trabajando más en esa parte y bastante contenta, la verdad.
Muy interesante, la verdad que sí, complejo, diferente a ese perfil, pero interesantísimo, y además también que lo haces fenomenalmente bien, por lo que te van a dar un premio, así que enhorabuena. Pilar, gracias por haber estado con nosotros, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, encantada.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Burger Meat Ibérica de cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2,80 €. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,95 €.
Gadis, en confianza.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid, polígono industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es.
¿Estás al corriente de la subida tan espectacular del oro y la plata? Oroval. Si tienes una cubertería de plata y tus hijos no la quieren, hoy tienes casi 4.000 euros. En Oroval te daremos la máxima tasación por el oro y la plata que ya no usas. Oroval, calle Duque de la Victoria 20, el compraventa más recomendado de España.
Más y te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra.
Así nos acercamos a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.